Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 20 de septiembre. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a rueda de prensa para presentarles a ustedes un prototipo de simulador de Senectud. Nos hace favor de acompañarnos en el Presidium el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctor, muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto en primera fila a nuestros invitados, los estudiantes de pregrado y posgrado del Departamento de Neurociencias y del Instituto de Neurociencias Translacionales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vamos a escuchar la exposición del doctor Rodrigo Ramos y posteriormente vamos a tener una práctica para que ustedes conozcan el prototipo, así que necesitaremos de un voluntario o una voluntaria que acceda a ponerse este prototipo. Saludamos también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Escuchamos con atención al doctor Rodrigo Ramos.
Muchas gracias, Margarita. Buenos días y gracias a todos los compañeros por su tiempo y disposición para asistir a esta sesión de carácter informativo, que a propósito de lo que en todo el mundo, particularmente en esta semana, se conmemora el Día del Alzheimer mañana, estamos hablando de cómo la transición demográfica en todo el mundo, y México no es la excepción, se ha traducido en una transición epidemiológica. De manera que en todos los niveles de atención, el adulto mayor representa entonces uno de los perfiles en el aspecto social, en el aspecto médico, en el aspecto de la salud mental, y particularmente es por ello que el área de neurociencias trata de establecer esta vinculación a través de este proyecto, que es muy sencillo y que ha sido generado por las ideas de todos nuestros estudiantes en diferentes áreas, tanto del pregrado y posgrado. Esto pretende como objetivo el vincular y divulgar cuál es la información concerniente a las limitaciones que tienen los adultos mayores en nuestra sociedad, ponerlo en la escena social de manera de hacer todas las consideraciones apropiadas, tanto en el sentido de las necesidades de atención como las necesidades también de infraestructura que como sociedad debemos atender para estas personas, y a partir de ello entonces generar este modelo de empatía pragmática, así lo hemos denominado, puesto que la mayor parte de la información que hay al respecto de la senectud pues son las cifras, las instituciones, las enfermedades, pero hoy los invitamos a que realmente nos pongamos en los zapatos de un adulto mayor. Y este es entonces el modelo que a partir de un exoesqueleto pretende identificar cuáles son los puntos críticos que representan las limitaciones funcionales del adulto mayor, con la finalidad entonces de que esto genere un proceso de aprendizaje, de sensibilización social y sobre todo de todas las consideraciones que como sociedad tenemos que hacer para las personas adultos mayores, independientemente de que haya un deterioro cognitivo o no. Finalmente, esto nos permitirá que se instaure como un programa ya itinerante en donde en todas nuestras actividades lo proponemos como una actividad docente, como parte de nuestros tópicos de investigación y como también, como este ejercicio el día de hoy, como un ejercicio de vinculación con la sociedad acerca de estos retos que como individuos tenemos para las personas de la tercera edad. Aquí entonces quisiera yo pedirles la invitación de si hay alguna persona que pudiera acompañarnos a usar el prototipo para que los compañeros vayan poniendo los aditamentos y empezar con el ejercicio. Es algo muy sencillo, pero es muy importante. Nosotros ya lo usamos, pero la experiencia real es como lo más trascendente. Entonces, por favor, si alguien pudiera acompañarnos.
Chicos, Lili, adelante.
Adelante. Entonces, le voy a pedir a Rodrigo y a Manuel que nos hagan favor de… ¿me dice su nombre?
Liliana.
Que Liliana, gracias por acompañarnos, Liliana. De manera entonces que una de las estrategias que vamos a aplicar ahora es cómo envejecer en 5 minutos, literalmente. Y esto entonces, en la experiencia que hemos tenido con nuestros alumnos y con la sociedad, nos da definitivamente otra perspectiva. Además, se les ha entregado a todos ustedes parte de este ejercicio, que es lo que se denomina la escala del Mini Mental State o la escala de Falstein, que es una escala que a nivel internacional se aplica como escrutinio para analizar las funciones cognitivas del adulto mayor. De manera que el ejercicio orientado también a adultos permite identificar a través de este test, que simplemente es un referente, ya cada quien sabe si lo contesta o no lo contesta, pero es un referente para identificar, por ejemplo, en la práctica clínica, cuándo los olvidos tienen entonces ya una relevancia que requiere de ser estudiada a profundidad, en donde no es ya solo un riesgo de depresión, sino también es un riesgo de deterioro cognitivo y es una estrategia para detectar oportunamente casos que tienen riesgo potencial de Alzheimer, en lo que se refiere al mini mental que ustedes tienen. Ahora entonces, con la ayuda de Liliana, estamos poniendo los aditamentos. Cada uno de estos instrumentos del exoesqueleto tratan de simular una de las condiciones entonces del adulto mayor, que representan entonces de las áreas con disfunción o con limitación funcional. Lo que son las férulas en la región de la muñeca representan la dificultad que existe para mover las extremidades a través de los procesos de artrosis degenerativa. Ustedes observan que hay la posición de los electrodos en su mano derecha, un guante que le limita la sensibilidad táctil y la sensibilidad en lo que es para tomar los objetos. Además, los electrodos generan impulsos eléctricos que van a condicionar a una frecuencia de temblor que es muy parecida al temblor del Parkinson. De manera que en cuanto se active el estimulador, la mano derecha empieza a generarse un temblor que es como el temblor del Parkinson, y eso semeja entonces las características de la limitación funcional que tiene una persona en estas condiciones. Los cambios degenerativos involucran todas las articulaciones y la sensibilidad en las extremidades, lo que da lugar entonces a que al disminuir la sensibilidad, la persona del adulto mayor tiene más dificultad para caminar, no percibe bien la propiocepción en el piso. Además, las extremidades tienen un mayor peso porque por los cambios degenerativos en la columna empieza a haber un proceso de desgaste y de compresión a las raíces de los nervios a nivel espinal. Esto contribuye a que también haya una limitación para la marcha y es una de las causas más frecuentes de accidentes en adultos mayores, que son las caídas. Las caídas en casa, las caídas en el baño, son una de las condiciones que generalmente afectan más a los adultos mayores y son uno de los orígenes de atención hospitalaria. Después continuaremos entonces con una ortesis a nivel de la columna que semeja las condiciones que técnicamente se denomina sifosis. El adulto mayor, sobre todo quien tiene Parkinson, camina con un encorvamiento y con pasos cortos. Esto es lo que se denomina la marcha festinante, que es una característica del Parkinson, de manera que Liliana, una vez que se ponga la ortesis, no va a tener posibilidad de enderezarse, va a estar totalmente como en esta postura de sifosis, que es la postura del anciano. Y luego, ya de hecho, desde ahí empieza a sentirse algunas de las limitaciones y luego ya Liliana nos va a dar su impresión. Pero además esto lo hacemos con una componente también real. Imaginemos, si tienen la hoja y una pluma, por favor. Imaginemos en todo el escenario una situación que es como muy impresionante en la percepción. Después de este exoesqueleto también viene lo del cuello, porque la mayor parte de las personas seniles tienen artrosis en el cuello y no pueden ya voltear. Eso les limita los movimientos también en los nervios de lo que son sus extremidades superiores y es el componente adicional. La curvatura está más pronunciada de lo normal, y complementaremos con ello, a propósito de los sentidos, con lo que se está poniendo el collar cervical, que eso representa la limitación de la artrosis a nivel de la columna cervical, en donde la persona no puede voltear con la misma amplitud como lo hace un niño. Y la mayor parte de las personas tienen cambios ya en su agudeza visual, lo que se denomina la presbicia o el alto porcentaje con catarata, de manera que eso le limita mucho su visión. Ahora se pone también el otro componente, que es la limitación auditiva, la presbiacusia, de manera que esto hace que el anciano no escuche muy bien las instrucciones y los comandos. Y esta condición, entonces, además por la artrosis, le cuesta trabajo sostener el bordón. si podemos dar espacio un poquito hacia atrás para los compañeros para que puedan observar la limitación de la marcha, pero el escenario completo con Liliana, que nuevamente le doy las gracias, es que es una persona de la tercera edad ahora. Es la tercera vez que viene a esta oficina. Se tardó y llegó tarde porque no había un transporte público apropiado para poder entonces asistirle en que se trasladara. Tiene que llegar a esta oficina entonces y firmar para que le entreguen su pensión. Y cualquier limitación de este tipo, además ya la regañaron 3 veces porque no oye y porque no escucha bien las instrucciones. Y entonces esto representa como parte del escenario real y cotidiano que muchas de las personas de la tercera edad viven de forma continua. Entonces, si nos hace favor, si escucha Liliana algo, okay. Si puede caminar un poco y luego darse la vuelta y luego tiene que llegar a firmar para que le entreguen su pensión. ¿Se siente el movimiento en la mano? ¿Se siente la descarga en la mano?
Aquí, ajá, de este lado.
Okay. Y eso representa, y luego ya nos dice su experiencia. Sí, es los procesos degenerativos son a partir, desde luego son un producto de toda la vida, pero 65 años es cuando se empiezan a ser más evidentes y ya tienen como una, desde luego depende de cada persona y cada condición de su historial de salud, pero estamos hablando ya de una persona de 80, 85 años, ¿no? Puede darse la vuelta. De hecho, en las personas con esta rigidez les da trabajos no solo sentir, sino hacer sus movimientos y además la limitación visual, porque ella sí ve, pero ve borroso en este sistema de lentes. Entonces, no le permite como tener clara la información. Y ahora entonces vamos a ver si Liliana puede hacer la firma que corresponde a su pensión. Se la voy a poner aquí cerca para que no tenga que hacer y le voy a auxiliar. Por fortuna encontramos personas benevolentes en el... Recuerden que está viendo la contracción en los movimientos. Ella tiene Parkinson. Muy bien, muchas gracias, Liliana. ¿Le podemos auxiliar para que se pueda ya mover los lentes y que pueda darnos su impresión? Sus lentes, los normales, por favor. Sí. Gracias, cuidado. Muchas gracias, Liliana. Fíjense que la novela no termina ahí. La novela continúa porque entonces en la oficina le dicen, esta no es su firma, no le podemos dar su pensión. Así es. Esto entonces, si podemos continuar con muchos de los elementos que suceden en la continuidad de esta historia, pero esto entonces ha sido una experiencia extraordinaria para nuestros alumnos y para la sociedad en el sentido de esta empatía pragmática, insisto, y yo quiero dejarle ahora, le podemos ya apagar el electrodo si no se va la mano a incomodar. Para que entonces Liliana nos pueda dar ahora sí su impresión, ¿no? Que es la. Se lo paso yo. Ah, gracias. Bueno, ahora tenemos la percepción de Liliana, que es lo más importante en este ejercicio.
Pues primero son muy, muy pesados los pies, no los puedes mover literal, no puedes dar el paso, tienes que esforzarte muchísimo las rodillas para levantarlo. Es un peso muy, muy, muy grande. El cuello, el collarín o lo que tendría, la persona adulta no te permite moverte hacia ningún lado porque te mantiene en una sola posición. Y también la curvatura que está aquí atrás te mantiene inclinada todo el tiempo. Sin embargo, con la visión débil, ni siquiera puedes agacharte de todos modos, aunque tengas esa postura, para ver lo que hay a tu alrededor o lo que vas a firmar. El movimiento es muy, de hecho todavía está medio temblando mi mano, es muy, muy molesto. No me dejaba firmar, incluso estaba perforando la hoja, no podía tener un movimiento continuo al firmar, era más bien letra por letra, y no, es que sigue muy dormida, no está como que muy, muy fuerte. De esta mano, el movimiento también es demasiado limitado. No puedo mover el dedo pulgar, tampoco puedo mover la muñeca en esta. Hay como una tablita que supongo representa la, pues ahora sí, la debilidad o el problema en la mano de algún adulto mayor. Y no se puede mover, no se puede doblar. Mi pulgar, ahí está. Es demasiado incómodo, la postura es muy, muy incómoda. La mano, repito, está adormilada todavía. Y el movimiento era muy constante para no firmar. El cuello es otra molestia. La audición era como un eco. O sea, yo escuchaba que estaba hablando el doctor, sin embargo, no era nítido. Al igual que la visión de por sí. Yo utilizo lentes, pero ya con eso era totalmente borroso. Yo no distinguía bien. Cuando me ayudó, yo no distinguía cuál era la punta, cuál era el borrador del lápiz. Entonces, fue muy, muy fuerte e incómodo.
Muchas gracias, Liliana. Muy amable, gracias. Le reitero entonces el Minimental o la escala de Holstein que es lo que habitualmente se utiliza como una prueba de escrutinio para determinar o identificar si hay riesgo de deterioro cognitivo y actuar entonces en consecuencia. Entonces, el ejercicio es muy sencillo, pero nos permite entonces sensibilizar, insisto, a las personas sobre esta condición y las pertinencias hacia la sociedad. Estoy a sus órdenes si tienen algún comentario.
Doctor, buen día. Ignacio Pérez, de Canal 44.
Sí, señor.
Preguntarle, ¿desde cuándo se utiliza? ¿Dónde lo van a seguir utilizando? Y ¿cómo cambia si han hecho esa evaluación, sí, la percepción de antes de usarlo una persona y después de usarlo, cómo cambian su sensibilidad hacia la condición de las personas mayores?
Sí, esta es una idea que ha surgido de nuestros mismos alumnos de pregrado y de posgrado. Apenas es la presentación, apenas estamos iniciando con la aplicación de este programa, que es el uso del prototipo y la aplicación de la escala del Minimental como parte como de un ejercicio de divulgación y de identificación de casos. Nos falta hacer ya un análisis de un estudio para analizar el impacto de la percepción, ya un estudio con un diseño metodológico porque apenas vamos empezando, pero está previsto entonces, pero de forma cualitativa con los primeros resultados, particularmente lo hemos hecho con los jóvenes. Y los jóvenes entonces les ha cambiado totalmente su visión y su percepción, no solo acerca de las limitaciones que tiene el adulto mayor, sino a ser más atentos y estar más sensibles a este tipo de situaciones en la calle, en la banqueta, en las oficinas, en los espacios destinados para personas de la tercera edad. De manera que es un mensaje social que también, más allá del escenario educativo, docente y de generación del conocimiento, vincula las actividades como institución con la sociedad.
Doctor, ¿hay algún porcentaje de cómo se reducen las capacidades, pues, de movimiento, mentales, visuales, auditivas, de una persona en esa condición a, digamos, una persona regular, normal?
Es un proceso muy variable porque depende de muchos elementos. El más importante es la edad, desde luego, pero depende de cada individuo qué tanta expresión hay de algunas de estas limitaciones. Y aquí es en donde podemos retomar el otro mensaje a propósito de los estilos de vida saludables. En el mes pasado, el Lancet, de una publicación internacional muy importante, analiza cuáles son los riesgos más relevantes para que haya más deterioro en la vejez o en la senectud, incluyendo el deterioro cognitivo. Y dentro de ellos, la escolaridad. La recomendación es que de menos haya 15 años de escolaridad, que haya socialización, que la persona tenga ejercicio, que la persona tenga actividades creativas, el control de sus factores de riesgo primarios, hablando de hipertensión, obesidad y diabetes, como algunos de los más importantes, y de los factores de riesgo ambientales que son controlables, es el caso del tabaquismo. Recientemente se le ha dado cada vez más importancia a la disminución de la percepción auditiva como parte de los componentes del deterioro cognitivo del adulto mayor. Entonces, como que no se le hacía mucho caso al evento de que no oyen bien las personas seniles, pero ahora también se sabe que el no oír bien contribuye a que también haya un aislamiento desde el punto de vista social y cognitivo.
¿Alguna otra pregunta?
¿En qué porcentaje se disminuye la movilidad de las personas al llegar a la etapa de adulto mayor?
Esta es una frase muy interesante, una cifra muy interesante en donde sí hay datos. Y a propósito de este estudio, que es un estudio que se publicó recientemente de expertos a nivel mundial, es un estudio de consenso. Hoy que tenemos mucha información a propósito de lo que son los componentes genéticos que pueden predisponer al desarrollo de enfermedades demenciales, si nos enfocáramos en la prevención de un compuesto de un gen que se llama APOE, solamente podríamos prevenir el 7% de demencias. Pero si nos enfocamos en todos estos factores que acabo de señalar, podríamos prevenir el 35% de que esto entonces tenga como una historia natural sin ninguna intervención desde el punto de vista diagnóstico terapéutico. Entonces, por ello, si hablamos de prevención, más que hablar de un fármaco o de una dieta o de una circunstancia en particular, son los estilos de vida saludables los que van a permitir que este proceso, que forma parte de una historia natural ligada a la edad, pero que sea lo más saludable o lo más exitosa posible en términos de calidad funcional, de calidad de vida y también, ¿por qué no? Aquí estamos hablando de en términos de dignidad, de reciprocidad y de justicia con las personas adultos mayores que les debemos como sociedad, ¿no?
Doctor, ¿este prototipo que realiza la Universidad de Guadalajara tiene algún similar en México? ¿Se desarrolló en base a algún otro?
Hay una propuesta que se había hecho en la Universidad de Barcelona, no con las mismas características, pero algo parecido. De manera que lo de innovador que cuenta con nuestro prototipo es el aditamiento de inducir un movimiento involuntario como si fuera el Parkinson. Pero algunos de estos elementos han sido ya como postulados como parte de este ejercicio de sensibilización con la sociedad.
¿Alguna otra pregunta? Les agradecemos mucho su presencia esta mañana y, por supuesto, la difusión de este prototipo de simulador de la senectud. Está a sus órdenes con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga para posteriores entrevistas o reportajes.
Muchísimas gracias.
Doctor, muchas gracias.
Yo también les agradezco mucho su atención y a Liliana muchas gracias por asistirnos en la demostración.
Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Excelente día.